llegó una nueva forma de comunicarnos: conversaciones de producto. Un podcast con las mejores charlas sobre construcción de productos digitales, con speakers de Latinoamérica y España y en tu idioma.
Hablaremos de los secretos del product management, de user experience, design product,
temas de actualidad, innovación y tecnologías de los productos más exitosos del mercado.
Mi nombre es Cristian Molfa.
Mi nombre es Alexander Roganovich.
Mi nombre es Gisela Rey.
Estás escuchando el podcast de Conversaciones de Producto. Hola, bienvenidos a todas las personas que escuchan Conversaciones de Producto en formato de podcast. CDP es una de las comunidades para creadores de productos digitales con contenido producido en Latinoamérica, 100% en español. Mi nombre es Alex y conmigo está co-conduciendo el episodio de hoy, de esta temporada, Chris.
Gracias, Negro. Qué lindo volver a encontrarnos en este nuevo episodio, así que vamos a hablar un poco de qué se trata este segundo capítulo. Vamos a estar hablando de una de las cosas que en el último tiempo están mucho en auge, que es la importancia de la estrategia del Employee Experience. Vamos a estar conversando acerca de qué es, qué se busca con ella, por qué es tan relevante lograr esto y que esto, enfocado en equipos de alta performance, genera grandes resultados. El extracto de nuestro speaker de hoy nos habla de todo lo que hace en este mundo y relacionado con estas tendencias. Tiene notable experiencia como TED Speaker, consultor, profesor, también en el área de Marketing Manager, Liderazgo, Inteligencia Emocional, Bienestar Organizacional. Estamos con Diego Dalman y él nos va a ayudar a responder qué tenemos que ver de esta temática tan importante. Bienvenido, Diego.
Muchísimas gracias, Cristian, Alex. Un gusto estar con ustedes hoy y compartir con toda su comunidad. La verdad, un placer. Y esos temas me apasionan, así que va a ser divertido. Vamos a aprender y vamos a divertirnos un rato.
Hermoso.
Qué lindo, qué bueno. Bueno, entonces a toda la audiencia que estén sufriendo por problemas de attrition, de rotación, por problemas de INPS o mi cultura viene medio, bueno, no se pierdan este episodio porque vamos a charlar largo y tendido de este tema. Bueno, antes de meternos de lleno a estos tópicos súper interesantes, queremos conocer un poquito más de vos, Diego, de tu camino profesional, de más a nivel persona. Contanos un poco cuando eras chico, por allá, no hace mucho, ¿qué querías hacer?
Bueno, buena pregunta. Y yo siempre enfoqué por el lado de la comunicación, ¿viste? El tema de interactuar con la gente, me gustaba mucho escribir también. En algún momento pensé, es algo de ficción, escribir un poco de ficción. Y entonces elegí la carrera de Ciencia de la Comunicación, que era más o menos lo que reunía todo lo que les conté. Y ahí arranqué con comunicación, con relaciones institucionales. Después me dijeron, bueno, pero te falta la parte de los números, porque todo muy bien, pero tenés que hacer los números. Entonces dije, me voy a mandar, maestría en dirección de empresa, viste que tenés que tener el MBA para decir, sé de números, porque si no te discriminan, porque no sabés. Entonces dije, bueno, me meto con esto, me metí con los números, hice el MBA. Después fui afuera, me mandaron con una beca. Yo hice toda la vida, mucha parte así corporativa, ¿no? Trabajando en empresas, trabajando en universidades, y me fui a Berkeley, a California, a estudiar marketing, que estuvo también fue un antes y un después, creo que en mi vida, esa experiencia de estar ahí en California, que es como un viaje al futuro, y ahí dije que quería reconvertir mi carrera, que quería animarme a ver si me animaba a dar el salto a lo independiente, a la consultoría, y bueno, acá estamos, me animé. Ya hace un par de años y bueno, contento, la verdad, contento y aprendiendo, capacitándome, porque para poder capacitar y formar a gente en empresas, a universidades, escuelas de negocio, uno tiene que estar todo el tiempo leyendo, capacitándose, aprendiendo, como hacen ustedes en cada una de sus áreas. Así que ese es el desafío, ¿no? Estar todo el tiempo actualizado con las nuevas tendencias y poder compartirlo con las empresas, con la gente, con las universidades, con toda la gente que necesita aprender estos temas que son fundamentales.
Qué lindo, cómo resumiste esa experiencia de forma tan simplificada. Y ahí estuviste diciendo acerca de cuándo hiciste ese clic acerca de tu rol. ¿Nos podés comentar un poquito más ahí? ¿Cuándo descubriste que tu rol era formar personas, acompañarlas, guiarles? ¿Cuándo se generó ese clic?
Y bueno, ahí fue un poco cuando yo ya venía, digamos, en relación de dependencia muchos años y, viste, como que me sentía que me faltaba algo, viste, pero no sabía muy bien qué. Y cuando tomé un poco de distancia, que era este posgrado afuera, que, viste, que lo ves todo con un poquito de distancia y veía los mails que entraban. Yo no tenía que trabajar porque era, por suerte, era la primera vez en la vida que me mandaban un posgrado, tenía que dedicarme 100% a estudiar eso y no tenía que trabajar. Entonces veía solamente para ver los mails que entraban y digo, por esto me hacía tanto problema. Yo, viste, cuando decís, toda la vida, toda la mala sangre que me hacía por esto. Y al mismo tiempo empecé a ver estos datos de que el 85% de la gente no está satisfecha con su trabajo, que la pasa mal con su trabajo. Yo medio que me veía identificado. Yo venía creciendo, venía con posiciones de liderazgo, con ya cargos directivos y demás. Y dije, quiero hacer algo nuevo. Entonces ahí fue cuando hice ese clic. Dije, voy a empezar con las charlas. Empecé me metí de una en una charla TED, ahí medio que cara dura. Empezamos, ¿viste? En vez de hacer el paso a paso, me metí con una charla TED. Y bueno, y ahí arranqué y empecé. Y me empezó a gustar. Y veía que también había un impacto en la gente. Que la gente me decía que le gustaba, que estaba bueno, que le había servido. Y ahí fue cuando dije, me meto de lleno. Después se me acercó la gente de Compass Latam, que es una consultora acá, una consultora pequeña, pero con clientes muy grandes, porque representan a una marca que se llama Hogan, que es, Hogan es la ciencia de la personalidad, cómo tu personalidad impacta en tu trabajo en equipo, en tus resultados. Básicamente es un test que predice performance, está muy, muy bueno, hay todo, es para meterse ahí en un mundo aparte. Entonces, con ellos tengo el doble sombrero. Por un lado, sigo haciendo algo de marketing, para ayudarlos, digamos, a todo lo que es la comunicación. Y por otro lado, facilito actividades con ellos también. Y después estoy dando clases en universidades de España, universidades de Centroamérica, Colombia, Argentina, por todos lados, ¿no? Así que estamos ampliándonos y creo que ustedes tienen público acá en la audiencia, hay público de todos los países, con lo cual va a estar muy bueno.
Genial. Ya sabemos que te vamos a llamar para un próximo capítulo, entonces. Con todo lo que nos venís contando, va a estar genial.
Con todo gusto, con todo gusto.
Qué lindo, qué gusto nos da, estamos dando, Chris, de estar contigo después de una charla TED directo a conversaciones de producto. Bueno, ahora vamos directo a uno de los tópicos que nos toca. Vamos a charlar un poco de cultura de employee experience. No sé si te pasa a vos, Diego, con el término employee experience. Yo me siento medio raro cuando lo digo, employee, no podría ser people experience, ¿por qué empleado? No sé, me connota algo medio extraño. Después decime si te pasa algo similar. Pero la primera pregunta que te quería hacer, voy a aprovechar para citar a alguien, a Peter Drucker, que dice, la cultura se come en el desayuno a la estrategia. Me parece una frase súper potente, más cuando las grandes organizaciones, como vos dijiste, iban con un relato mucho de data, de estrategia, de dato duro, de dato mata relato. Y hoy está cobrando muchísimo valor lo que es cultura. Y acá Peter Drucker dice justamente, dice, se desayuna la estrategia. ¿Coincidís? ¿Qué te parece esta óptica? ¿Lo ves así?
Lo veo tal cual así. La verdad que la frase es buenísima, la conozco. Y la cultura, ¿no? Primero, viste que hablamos mucho de cultura y no sabemos muy bien qué es. Y para los que nos están escuchando, si queremos definir la cultura brevemente, es básicamente esa frase que dice, lo que hacemos cuando nadie nos ve en el trabajo, ¿no? Está buena esa frase porque decís, ¿qué es la cultura? La cultura es todo, es cómo nos vestimos, cómo hablamos, si vemos que se acerca un jefe, ¿qué hacemos? ¿Lo saludamos, sonreímos o la gente se aleja, tiene miedo? Viste que entras en una empresa y te empezás a dar cuenta cómo es la cultura, porque solamente de ver el lenguaje no verbal, ¿no? Empezás a ver cómo se comportan los demás, si hay miedo, si hay temor, si hay confianza, cómo se viste la gente, si la gente está en zapatillas, si están todos traje y corbata, ¿viste? Como vas viendo. Lo mismo hay también subculturas, porque dentro de una empresa que puede haber una cultura medio jerárquica, tradicional, puede haber un sector que, si se quiere, tiene un jefe más copado, un líder más copado, la gente está más sonriente, hay música de fondo. Eso es cultura también, ¿no? Entonces, ¿cómo la cultura? Y por eso la frase de Drucker, se come a la estrategia en el desayuno, porque en definitiva podemos planificar, podemos tener los mejores datos, los mejores números, el plan perfecto hacia dónde tenemos que ir, pero si no alineamos a la gente no está convencida, la gente no está motivada, no está inspirada, está con miedo, la pasa mal, difícil que podamos llegar a algún lado, por más que tengamos el plan perfecto, los números perfectos, todo ajustadito. Entonces, creo que por ahí viene la frase y por eso digo que tiene tanta razón. La gente siempre tiene que estar en el centro, pero de verdad, no de la boca para afuera, sino de verdad para que las cosas sucedan. Si no, a mediano plazo, creo que hay muchas organizaciones que la van a pasar mal. Y de hecho, tenemos grandes ejemplos en la historia, ¿no? Ustedes habrán escuchado de Blockbuster, Nokia, Kodak, ya sabemos de memoria lo que pasó, claro. Y no la contaron más. Así que es tema de supervivencia para las empresas, diría yo.
Y ahí, Diego, recién dijiste poner en el centro a las personas, pero realmente. Te voy a preguntar, ¿qué tan relevante lo ves con otra frase que se dice, viste, el customer center? Primero el cliente. Yo te soy sincero, estoy siendo medio reactivo ante este tema. Al haber sufrido o al tener una herida, me puse a trabajar mucho lo que es la cultura de las personas. Y digo, creo yo, al menos, que está primero la persona, primero el equipo y después el cliente. ¿Vos crees que es tan así?
Yo creo que es así. Yo creo que es así porque, digamos, el cliente final, ¿no? Esa frase de Branson creo que dice, los primeros no son los clientes, dice Branson. Vos decís, ¿cómo los primeros no son los clientes? Los primeros no son los clientes. Cuida a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes, ¿no? O sea, es medio entre el huevo y la gallina, pero básicamente creo que hay mucho de verdad en esto. Si la gente no está bien, como decimos esto que hablábamos al principio, si el 85% de la gente no está bien, si la gente de tu equipo no está bien, si los que están interactuando con los clientes, los que están en el frente de batalla, no están bien. O sea, si el vendedor está mal, si el call center está mal, ¿y cómo va a ser la experiencia del cliente, el customer experience, si el, como decías vos, Alex, el employee experience, o claro, viste que le van poniendo los nombres según los americanos, tienen un nombre para todo y son en realidad viejas teorías de lo mismo, pero en definitiva, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está nuestra gente? ¿Y cómo podemos dar el ejemplo? ¿Cómo podemos decir que tenemos el mejor servicio al cliente si los de adentro la están pasando mal? O de repente nosotros hablamos con gente, con amigos, y le decís, che, ¿cómo te va vos en el laburo y el trabajo? Las caras largas, te empiezan a contar toda la interna y vos tenías la imagen de la empresa como que era otra cosa y empezás a conocer el trasfondo y decís, mirá vos, esta empresa que supuestamente de la boca para afuera, el servicio al cliente, y la gente adentro la está pasando mal, la está sufriendo. Entonces, tiene que haber una coherencia y creo que el servicio al cliente, si viste que está muy súper trillado la imagen del iceberg y demás, pero el iceberg viene como el ejemplo, lo que se ve arriba del agua es el servicio al cliente excepcional, podría ser, no sé, Amazon, y todo lo que hay abajo es lo que tengo que trabajar con la gente para que ese servicio al cliente se vea afuera, ¿no? Lo mismo un equipo de fútbol, para que vemos los goles que hacen, pero atrás hay un laburo del entrenador y del equipo de que no lo vemos, pero que evidentemente está para que después cuando salen a la cancha las cosas salgan, ¿no?
Sí, total. Y de hecho, nosotros en nuestra disciplina, por lo menos ahí 10, tenemos en los últimos años quizás ese foco de centrarnos en los usuarios, customer centricity 100%, pero de hecho, digo, ahí hay una persona en uno de los podcasts de HR Leads que se llama Heather McCugan, decía que la pandemia en realidad vino a acelerar algunas cuestiones que venían un poco ocultas y que ahora estamos entrando en una nueva era de capital humano. ¿Viste cómo se potenció con la pandemia la posibilidad de tener acceso a posiciones de manera global? Tipo ahora personas en Argentina trabajando en España, personas en Uruguay trabajando en China. Y entonces ahora se sienten menos cautivos quizás de un mercado y tienen como muchísima más libertad para decidir dónde quieren ir. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Pensás que la pandemia potenció eso? ¿O logró destrabar una llave de algún lugar que estaba cerrada?
Sin duda. Creo que la pandemia aceleró muchísimos cambios. También está esa frase que dice, cuando baja la marea, vemos quién estaba nadando desnudo, ¿no? Y ahí creo que esta frase la pinta bien porque decís, los que estaban haciendo las cosas mal en la pandemia lo recontra profundizaron y te hacían ir a la oficina cuando estaban todos enfermos y decís, ¿cómo puede ser?
Claro.
Y los que estaban haciendo las cosas bien, se profundizó mucho más eso y se flexibilizó y creo que lo aceptaron así. Y pensaba en eso también, ¿no? Un poco cómo, por ejemplo, en el sector de ustedes, en producto y demás, si metes, hablando de cultura y demás, metes un jefe que nada que ver con, porque yo los veo a ustedes que tienen una onda especial, que digamos que le ponen pilas, que con entusiasmo, y pones un tipo que viene con la vieja escuela, viste, la cultura del miedo, hay que venir acá todos los días de 9 a 18.
No, más tradicional.
¿Cómo les cae a ustedes, no? ¿Cómo les impacta a ustedes y cómo empieza a digamos, a repercutir en los resultados, en el rendimiento de ustedes, en esto de la rotación, que se te va la gente, se te va la mitad del equipo? Fíjate vos cómo impacta. Dice, está también este estudio que se hizo que lo que el 75% de la gente lo que más sufre en el trabajo, el principal motivo de estrés es su jefe directo. Fíjate vos eso, ¿no? Viste que dicen uno renuncia a un trabajo, uno renuncia a un jefe.
Renuncia a su jefe.
Y hay que laburar esos temas, hay que trabajarlos.
Qué fuerte es.
Es muy fuerte porque uno hace, nosotros nos entrenan a todos, creo que para ser muy fuertes en lo técnico, que está muy bien, tenemos que ser buenos en lo técnico, es fundamental. Ustedes si no saben hacer lo que tienen que hacer, no pueden conseguir el trabajo. Pero después, una vez que estamos ahí, ¿cómo vamos a...? No nos entrenan para lidiar con la gente, no nos entrenan a lidiar con nuestras emociones, inteligencia emocional, a lidiar con las emociones de los demás, a construir confianza, a escuchar activamente. Son cosas que no nos entrenan, tenemos que aprender a la fuerza, a los golpes. Y bueno, la idea un poco, lo que quiero hacer, lo que estoy tratando de hacer, obviamente no soy yo solo, hay un montón de colegas, es entrenar en estos temas, en estas, como le dicen ahora, las power skills, las super skills, los superpoderes, el nombre que quieran ponerle, que son en definitiva habilidades humanas, ¿no? Lo que nos hacen humanos, lo que nos hacen más fuertes y lo que hacen que nos querramos quedar y construir un equipo y trabajar juntos en pos de un objetivo, un propósito común.
Sí, ahí me quiero detener un segundito y ahí te dejo, Negro. Es real eso, pero cómo también cambian los paradigmas de las relaciones, porque como vos decías, quizás las relaciones estaban dadas por la cercanía o por la presencia en la oficina, ¿no? Y ahora tenés que ganar en flexibilidad, porque ganamos algunas libertades. De hecho, yo me siento muy contento de poder elegir cuándo querer ir a la oficina, pero también en el liderazgo se hace mucho más complejo a distancia sentir, no sé, tener esa confianza que muchas veces en realidad se logra en el día a día, en el chiste, en el mate, en el café, en lo que sea. Digo, ¿cómo cambia? ¿Cómo hay que cambiar ese liderazgo, no, Diego? Digo, no sé cómo lo vienen encarando, cómo lo venís pensando.
Sí, sí, totalmente, Cris. La verdad que es muy cierto. Pero fíjate vos, no sé, para los que... Obviamente nosotros hicimos una previa, antes de salir al aire hicimos una previa, y en la previa estuvimos charlando un rato, descontracturamos, ustedes me hicieron un par de preguntas, yo les conté algo de mí, ustedes me contaron algo de ustedes. Como que esa previa, obviamente nada reemplaza el cara a cara, pero se da también, ¿no? Se empieza a dar.
Claro, se da.
Claro, y ustedes mismos me propusieron esa previa, charlamos un rato, descontracturamos, lo cual entramos al aire y ya es como que ya hay un vínculo más fuerte, y lo mismo se puede hacer en los equipos. Obviamente está la posibilidad también de verse cuando se dan. Y también ahí tenés herramientas muy concretas, ¿viste? De repente un uno a uno por Zoom, donde, por ejemplo, estos pequeños detalles de reconocimiento. Por ejemplo, hablamos del líder que nos olvidamos, nunca reconocemos, ¿viste? Siempre decimos cuando las cosas salen mal, che, esto salió mal, a ver quién fue la culpa. Ah, fue culpa de Chris, fue culpa de Alex, echamos la culpa, le señalamos con el dedo. Y cuando hacemos algo bien,
nada.
Capaz que llega un mail, che, buen trabajo, felicitaciones, y con el mail, viste, no hacemos nada. ¿Por qué no nos tomamos un minuto para, tal vez por Zoom, mirarte a los ojos por Zoom y decirle, che, Cris, la verdad, la rompiste, hiciste un excelente trabajo, quedaron todos súper contentos, te felicito? Capaz que era lo mismo que lo ha puesto por mail, pero si lo decís, aunque sea mirándote los ojos por Zoom,
claro,
voy, construyo otra relación, construyo confianza, ¿no? ¿Cómo te sentís vos? Y esto trasciende, obviamente, todos queremos ganar plata, lo que sea, pero todos también tenemos una necesidad humana de reconocimiento, de sentirnos valorados, sentir que lo que estamos haciendo impacta. Esto de el empoderamiento.
Sí.
Che, Cris, este proyecto lideralo vos. La verdad, confío 100% en vos y que lo vas a hacer bien. Este proyecto es tuyo. Y te estoy dando autonomía, te estoy empoderando. Son pequeñas reconocimiento, empoderamiento. Son pequeñas estrategias que tenemos como líderes que podemos usar independientemente si no nos vemos todos los días cara a cara, ¿no?
A mí me interesaba, Diego, no sé si a vos te pasó, Cris, justo el podcast es sin video, pero a medida que va hablando, Diego, Yo, como que voy haciendo físicamente, estoy como medio para adentro, como va pegando, ¿viste? Lo primero son las personas, no los clientes. Ok, tío. Se van por malos líderes. Ok, tío. Ay, tío. Como que me siento. Estoy cada vez más abajo de la mesa, sentado. Quería indagar ahí, Diego. ¿Cuáles son? Recién lo estuviste diciendo varias, pero ¿cuáles son esas principales responsabilidades de los líderes? ¿Y qué impacto podría tener en no asumir esas responsabilidades o esos dolores, al menos, que estoy sintiendo ahora?
No, pero no te sientas mal, porque creo que todos estamos en la misma, todos están poniendo un montón de temas sobre la mesa que tal vez no se hablaban tanto. Es todo un aprendizaje. Nadie puede decir soy un experto en liderazgo, porque estamos tratando con personas. Y las personas, bien, te repito, personas que tal vez se pelearon con la pareja, tal vez no durmieron la noche anterior, tal vez están enfermos, tal vez tienen un familiar enfermo. Hay un montón de situaciones que nosotros no conocemos y nadie puede decir soy un experto en liderazgo. Estamos todos aprendiendo a liderar. Eso es de por sí. Hay que ser. Bueno, hablamos recién de reconocimiento, hablamos de empowerment, hay que hablar de humildad, estamos aprendiendo, nadie se las va a saber todas en términos de. Nos vamos a equivocar mil veces. Pasa mucho esto, es tiempo y energía dedicado a la gente, ¿no? Si no tenés tiempo y energía para dedicarle a tu gente tampoco va a tener tiempo y energía para dedicarte a vos. Con lo cual, liderar es una elección. Hay gente que dice, mira, yo quiero programar y quiero estar programando y no quiero que nadie me joda, quiero estar en la mía, y está a 10 puntos, está perfecto. No todos tenemos que querer liderar. Ahora, si elegís liderar porque querés liderar, tenés que saber que tenés que dedicarle tiempo y energía a tu gente, tenés que escuchar un poco los problemas que te van a contar. ¿Viste? Yo de repente estaba una hora que me contaban temas personales y demás, pero eso me servía, me sirve para después, cuando tenemos que trabajar, esa persona da todo también después, porque se siente contenida, se siente con confianza, siente que tiene alguien que la respalda. Eso de cómo un líder, de repente alguien se equivoca y viene otro de otro sector y dice, che, ¿qué pasó con fulano de tal? Y el líder dice, no, pará, está bien, se equivocó, ya lo estamos viendo, lo estamos resolviendo entre todos, ¿cuál es el problema? ¿Viste? Tenés un líder que te respalda, te banca. Esto que hablamos de la confianza para mí es fundamental, la escucha es fundamental, te empodera cuando te da autonomía, te reconoce cuando algo sale bien. Son esos pequeños gestos del día a día que lleva tiempo, obviamente, lo vamos construyendo con el tiempo, pero llega un punto, llega un día que la gente dice, che, este tipo o esta mujer es un líder de verdad, es una líder de verdad, y quiero trabajar con esta persona y quiero quedarme con ella, ¿no? Entonces, creo que pasa por ahí, con esos pequeños gestos de lo que vamos construyendo, esa relación que vamos construyendo con el otro.
Bueno, Negro, algo de chance tenemos entonces. Yo estaba también debajo de la mesa, muy golpeado, así que con lo que está diciendo Diego me parece que puedo incorporarme un poquito más.
Sí, sí. No sé si se escuchó, pero se escuchó la silla que hacía... Me fui subiendo un poquito,
Bien. Ahí también, Diego, en la línea de responsabilidades, a nosotros como líderes nos toca trabajar con nuestros equipos, pero también formamos parte de un equipo más arriba y más arriba. Muchas veces sentimos también esa presión de a veces no ser escuchados o de los tiempos que tenemos que llevar hacia nuestros equipos para las escuchas, como vos decís, y no son nunca bien planificados. O por lo menos yo no veo que estén bien planificados. Digas, bueno, tu trabajo, como dijiste, de lo técnico es hacer esto, esto y esto. Bueno, ¿en qué momento trabajo con mi equipo? ¿Cómo trabajo con las personas? ¿Cómo lo ves eso? ¿Ves que se está tomando en cuenta, que ahora se está empezando a tener en cuenta eso? ¿O seguimos todavía pensando que es algo extra trabajo?
Yo veo que lo que estoy viendo es que las empresas cada vez están más metidas en estos temas, ¿no? Están más, si se quiere, porque también, como me dicen ustedes, ¿no? Toca un punto de dolor donde empiezan a ver que se les va gente. Dice, ¿qué pasa? ¿Nos está yendo gente? Si nosotros pagamos bien, si nosotros claro, tenemos buena prepaga, buena cobertura de salud, ¿por qué se nos va la gente? ¿Viste? Entonces se empiezan a preocupar porque se les van y están empezando a darse cuenta que tienen que plantear estos temas. Pero como bien estábamos hablando nosotros, son temas que no se enseñan, ¿no? Que tal vez en la universidad no lo vemos, que no se enseñan, con lo cual...
No.
De repente lo quieren solucionar, hacen una actividad de 2 días y ya está, somos todos líderes. Y claro, ¿viste? Hicimos un offside 2 días, somos todos líderes. Pegamos un par de papelitos, hicimos un par de jueguitos y somos todos líderes. Y no es así, pero por lo menos lo que sí estoy viendo, por un lado estoy viendo esta preocupación de las empresas que están en preocupación y ocupándose. Se están empezando a ocupar, están haciendo más cosas, más profundas, con un poco más de profundidad. Y por otro lado también, por otro lado veo la dicotomía de lo que vos me decías recién, Cris, esto de, por un lado, capaz que yo lo empiezo a implementar con mi equipo, este nuevo liderazgo, esta nueva cultura, y tal vez los que están arriba mío no lo implementan conmigo. Entonces, entras en una dicotomía ahí que también es parte de la cultura madre, ¿no? La cultura organización. Yo trato de generar una subcultura con mi equipo donde estamos todos un poquito más contentos, levantamos un poco la cabeza, pero cuando la levantás vos, levantás un poco, te quieren cortar la cabeza vos. Entonces, no es fácil, ¿viste? No es fácil porque entra, si se quiere, esta incoherencia entre la cultura organizacional que impera y lo que vos querés generar en tu equipo, que tenés un microclima. Y bueno, y ahí es donde uno tiene que empezar a manejarlo y tiene que empezar a decir, bueno, ¿hasta dónde llego en el punto de vista de, bueno, yo voy a tratar de cuidar a mi equipo, que mi equipo esté lo mejor posible, que yo esté lo mejor posible, y de a poco el resto también se tendrá que ir acomodando o no, eso el tiempo lo dirá, pero creo que hay un montón de temas para hablar ahí, un montón de conversaciones que también uno va teniendo, si se quiere, con su propio jefe a medida que vas tomando conciencia de estos temas. Entonces, de repente, ya tenés otro tipo de conversaciones también con tus jefes y los tipos también se van dando cuenta porque también viene esa presión desde capital humano, de talento, donde la empresa también está pegando por estos temas. Con lo cual, va a tender a eso. No va a ser de la noche a la mañana, pero va a tender a eso de a poquito, ¿no?
Excelente, Diego.
Mantener equipos contentos es un problema universal. Muchas veces depende de cuestiones económicas, pero otras no. Veamos qué alternativas están considerando algunas compañías de tecnología para atraer capital humano. Marcos trabaja en tecnología y hace poco fue contratado por un gigante de Latinoamérica. Su onboarding fue diferente a todos los que había vivido hasta el momento. Él comparte con nosotros su experiencia en una entrevista por videollamada. El primer día nos dieron un link de acceso al metaverso. Teníamos que resolver desafíos para conocer los valores de la empresa. Dentro de la interfaz, las personas encargadas del proceso de reclutamiento se presentaron con un gorrito rojo para darnos la bienvenida. El lugar era algo futurista. Parecía que caía agua del cielo, como si fuese la pantalla final de un videojuego. Pero no todo es color de rosa. Como toda tecnología nueva, el metaverso está en pañales, y los usuarios lo notan. Me parecieron poco desarrolladas las opciones para personalizar el avatar. De hecho, el mío no se parecía a mí. En una parte del escenario había un pozo al lado de un río virtual. En un momento me caí adentro y no podía salir. Más allá de esos percances, cuando le preguntamos cómo se sintió, Marcos nos dijo: me pareció súper interesante la experiencia. No se compara con sentarse a ver un PowerPoint. ¿Y tú, qué piensas? ¿Hay mercado para algo más que un onboarding muy fancy en el metaverso? ¿O es suficiente con tener fondos virtuales para ocultar la cama sin tender detrás nuestro durante una call?
Bueno, Diego, vamos a la segunda parte de la entrevista. Ahora vamos a hablar del impacto organizacional. Por si hay alguien que está escuchando y dice, che, todo muy lindo, muy bueno, pero ¿cómo convenzo a la organización? ¿Cuál es el impacto que espero? ¿Cómo hago que traccione? ¿Cómo hago que me escuche? ¿Por qué hay tanto presupuesto en marketing y hay tan poco presupuesto en persona? Por ejemplo, dije marketing, por decir, pero puede pasar.
Real.
Por ejemplo, te voy a traer un dato, mirá. Según una encuesta de Gallup, creo que se pronuncia así, si no, corregime, desde 2019 se logró incrementar indicadores generales de la compañía que apuestan a la experiencia del empleado. Crecen hasta un revenue de un 21%, crecen también la productividad, los resultados de desempeño y otros indicadores organizacionales que tienen mucho impacto cuando logramos realmente una satisfacción de las personas o empleados. De hecho, Acor, no sé cómo se pronuncia, perdón, lo expone muy bien en The Happiness Advantage, la ventaja de la felicidad. A todo esto voy, y para introducirnos al tema de impacto organizacional, ¿pensás que las empresas de acá de Latinoamérica están haciendo lo suficiente en relación a esto? o qué empresa nos podría decir, che, estas empresas lo están haciendo realmente bien y se están ocupando? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, primera medida, por un lado, linkeándolo con la pregunta anterior que me hacía Cris, las empresas, si lo están empezando a hacer, por un lado lo están empezando a hacer porque se les va la gente y por otro lado lo están empezando a hacer porque, por este dato que decía Alex recién, respecto al impacto que tienen los resultados, ¿no? Él decía 21% incrementa la productividad. John Achor, en este libro La Ventaja de la Felicidad, dice aumenta las ventas un 37%, sube la productividad 19%, baja la rotación, mejora la salud. Bueno, ya hay paper de Harvard, viste, dando vuelta, que te dicen, sí, cultura positiva. Todo va para ese lado y los resultados parece que vienen por ahí. Entonces las empresas dicen, ojo, no nos quedemos afuera de esto porque los resultados, si no, se nos viene a pique. Y estamos viendo empresas que lo están haciendo y los resultados van. Y, bueno, ejemplos, vos me preguntabas recién. Los que están aquí arriba, Amazon, Google. De hecho, Google hay una anécdota muy, muy interesante, que en el 2002, cuando estaba surgiendo, ¿no?, Google, hacen un experimento, porque de repente los ingenieros, los que estaban programando, dijeron, no, nosotros no necesitamos jefe, porque estamos bien, queremos programar, ¿para qué? ¿Jefe, para qué? Es como que nos ponen palos en la rueda, nos están preguntando, nos están controlando. Resulta que los jefes que estaban ahí eran jefes más técnicos, no eran líderes, eran jefes, ¿no? Es lo que estaban ahí para controlar. Entonces dijeron, bueno, de Google, bueno, volamos a los jefes. Echaron a todos los jefes, los gerentes, y quedaron solamente los tipos programando y los fundadores, ¿no? Ahí estaban Elliot, Page. ¿Y qué pasó? Bueno, fue un quilombo porque cada vez que había un problema, los tipos iban directamente a los fundadores de Google con todos los problemas que tenían, iban a plantear temas personales. Y, con lo cual los tipos se dieron cuenta, no, sí, necesitamos líderes, necesitamos jefes, pero necesitamos otro tipo de jefes. Y ahí sacaron, en 2009, hicieron lo que se llama el proyecto Oxígeno en Google, que quisieron identificar qué era la mejor característica, qué tenían en común los mejores líderes, ¿no? Cómo tenían que hacer para formar a los mejores líderes, porque evidentemente se dieron cuenta que lo necesitaban, pero necesitaban, digamos, recalcular ese tipo de liderazgo que necesitaban. Y lo primero que salió es que los mejores líderes eran buenos coaches, eran como acompañarte, ¿no? Te acompañaban, esto que estábamos diciendo recién. Entonces empezaron a implementar todo un estilo de liderazgo nuevo basado en esto. Esto fue, estamos hablando de 2009, cuando empezaron a hacer este proyecto y demás. Sabemos cómo está Google, sabemos cómo está Amazon, lo que están haciendo, con sus oportunidades de mejora, porque deben tener 800.000 oportunidades de mejora, pero no es casualidad que son los número uno, ¿no? Están ahí arriba porque se están preocupando por estos temas. Y de hecho son muchas tendencias que bajan a América Latina, que a veces lo sacan de ahí, lo sacan de Europa. Aparecen, vieron esto de los Chief Happiness Officer, gerentes de la felicidad, ¿viste? Que aparece toda una tendencia que ahora también tenemos en Argentina, gerentes de la felicidad. Hay certificaciones, bueno, en Creana, que nos conocimos con Cris, sí. Yo hice un curso de felicidad en el trabajo, de cómo podemos generar bienestar en las organizaciones para que la gente esté mejor y la pase mejor. Y obviamente genere mejores resultados, por supuesto, porque no somos organizaciones de beneficencia, tenemos que generar resultados. Entonces, creo que está bastante comprobado este tema de que si la gente está mejor, genera mejores resultados, y creo que estamos dando también en la tecla algunas estrategias que pueden emplear los líderes para conectar mejor con su gente y la gente esté mejor. De ahí a que estemos mejor, como dijimos, hay un trecho, pero me parece que es un buen puntapié inicial, y creo que los que están escuchando hoy se van a llevar varias herramientas para empezar a generar esto en sus equipos también, ¿no?
Genial. Y ahí sí vamos por la parte negativa. O sea, ¿qué es lo que identifica quizás un mal camino o esta mala cultura? ¿Qué pensás que puede ser y cómo aportamos en esa estrategia?
Bueno, las malas culturas se identifican rápidamente con una sola pregunta, ¿no? Cuando agarrás a una persona y le preguntás cómo está, ¿no? Entonces, cuando empezás a preguntarle a la gente cómo está, a distintas personas te empiezan a decir, mirá, yo la verdad estoy mal, tengo miedo de opinar, miedo de participar, por eso me quedo callado, hago la mía, hago lo mínimo indispensable y me voy. Cuando empezás a escuchar, si realmente querés escuchar a la gente y preguntarle cómo está, el diagnóstico sale muy fácil, cuando la gente te dice la verdad, ¿no? O de repente todo lo contrario, preguntás qué estamos haciendo mal y nadie te responde. Y ahí sabemos que hay 800.000 cosas que estamos haciendo mal, pero nadie responde porque tienen miedo, porque piensan que no pueden aportar en nada. Entonces, creo que el diagnóstico está claro siempre que estemos dispuestos a escucharlo, ¿no? Pasa por ahí, pasa por preguntar y ver cómo está la gente.
Ahí, Diego, te desafío un poco más. Eso, me encanta la respuesta, estando dentro de una organización, con esos hábitos podemos identificar que hay una cultura con oportunidad de mejora, pero que hay alguna manera de saberlo desde afuera. ¿Por qué te pregunto esto? Digo, si hay alguien que está buscando cambiar de desafío, cambiar de trabajo, que dice, che, no quiero pifiarle la cultura, no quiero caer en un lugar con una cultura tóxica o una cultura que no esté buena, ¿hay maneras de hacer alguna pregunta o darte cuenta de eso?
Ahí, para mí lo mejor es hablar con alguien que ya esté en la empresa, ¿no? Porque a veces nos basamos en rankings, ¿no? De cómo va la empresa o la imagen que tenemos nosotros de la empresa en la cabeza, pero la realidad es de que está viviendo, ¿no? Entonces yo, si voy a una empresa y conozco a alguien que está trabajando ahí, tengo algún conocido que está trabajando ahí, o conozco a alguien que conoce a alguien, lo mejor es hablar con esa persona y preguntarle, che, ¿cómo es laburar ahí? ¿Cómo es trabajar ahí?
Claro.
Y creo que por eso, ahí es la verdad de la milanesa, ¿no? Donde te dicen realmente lo que sienten, cómo están pasándola, y donde vos decidís si querés sumarte o no a esa cultura, ¿no? Que te diga lo bueno, que te diga lo malo, ¿no? Porque siempre va a haber bueno y malo, pero para mí lo mejor siempre es preguntarle a alguien que está ahí adentro.
Sí, y relacionado a eso, yo soy un fanático de la data. Digo, para mejorar cualquier cosa hay que medirla y seguir a eso. ¿Qué indicadores sugerís vos que podamos perseguir en relación a la cultura?
Y bueno, ahí digamos, hay varias técnicas, varias estrategias que se pueden usar. Una es el NPS que usamos para el tema de los clientes. Hablando de clientes, se puede usar el NPS para los empleados, ¿no? O sea, ¿recomendarías esta empresa para trabajar? ¿Sí o no? Y ahí tenés un indicador que a alguno le puede doler, obviamente. Por eso digo de humildad y coraje para hacer la pregunta, ¿no? Y bancarse los resultados y pedirle a la gente que sea sincera. Después hay encuestas de clima que se hacen. Encuestas de clima que se tienen que validar también con entrevistas y con focus group, no solamente de la encuesta, sino después juntarte con grupos de gente y decirle, preguntarle, hacerle esta pregunta, ¿cómo están? Y la gente, cuando viene alguien y les pregunta, o sea, viene, por ejemplo, alguien, no sé, de capital humano, y mira, queremos, la verdad que estamos haciendo un trabajo para mejorar a nivel interno nuestra cultura, queremos mejorar el clima y demás, pero para eso tenemos que diagnosticar, tenemos que tener el dato, porque si no tenemos el dato no podemos llevar nada arriba a presentar ninguna propuesta. Con lo cual, nos estamos juntando este grupo de 15 personas hoy para preguntarles qué podemos mejorar nuestra cultura, cómo están ustedes en la organización, cómo se sienten. Y empezar a escuchar, ¿no? Y la gente se abre cuando vos le das el espacio y le decís sinceramente que queremos hacer algo distinto, queremos mejorar, queremos apostar. Y todos esos datos los vamos recopilando. Tenemos el NPS, tenemos la encuesta de cultura, tenemos las entrevistas cualitativas que estamos haciendo. Vas recopilando toda esa información y vas al comité ejecutivo y le decís, che, se nos está yendo el 50% de la gente, ¿por qué se nos va? Y acá tenés los datos. Se nos está yendo por esto, por esto, por esto. Ahora, ¿estás dispuesto a hacer los cambios que tenemos que hacer para tener resultados distintos? Porque, viste, a veces queremos seguir haciendo lo que hacíamos, porque dicen, no, esta estrategia que usamos nos trajo hasta acá. Fue la estrategia que nos trajo al éxito.
Ah, pero no sigue.
Y no queremos la queremos cambiar, ¿viste? Mm. ¿Viste? Sí. Equipo que gana no se toca. Y no sé, porque ganamos en determinado contexto, en determinado momento, y si cambiaron las condiciones, vino la pandemia, la gente quiere otra cosa y demás, y yo sigo siendo lo mismo, voy a estar un poco complicado.
Ahí digo, me encanta. Está buenísimo. Para los que no conocen, el NPS es una excelente métrica porque te da un dato cuantitativo que puedes tener un baseline, setear tu criterio de éxito, y también el cualitativo, que puedes empezar a clusterizar los principales motivos de esa infelicidad, por llamarlo de alguna manera.
De respuesta.
Sí, de respuesta. Y ahí tocaste otra métrica que yo, al menos, lo pongo casi, no te digo con el mismo peso que el NPS, pero me duele tanto que la tengo ahí, que es attrition. Y creo que es un problema que venimos charlando y es uno de los principales dolores en los equipos de productos digitales. Sin ir más lejos, el año pasado en Argentina, en estos tipos de equipos digitales, UX, Producto, IT, y Scrum Master, Agile y demás, hubo un promedio, una rotación mayor del 30%. Una rotación continua, que es un problema según un informe de Globant, y creo que lo mencionaste vos también, de más del 87% de las empresas. ¿Crees que este indicador también está a la altura del INPS? ¿No? ¿Qué te parece?
Y yo creo que es un dato a mirar, que es un dato importantísimo. Y también identificar las causas, ¿no? Estas famosas entrevistas de salida que se hacen cuando alguien se va. Porque de repente si alguien se va porque dice, no, porque en Estados Unidos me tengo un sueldo de Estados Unidos que me pagan el triple, cobro en dólares y estoy acá, es una cosa. Y otra cosa cuando en la entrevista de salida te dice, no, me voy porque en el equipo no me siento a gusto, porque no me escuchan, porque cada vez que opino me callan, porque no puedo opinar, no me reconoce. Entonces hay que empezar a ver qué está atrás de ese dato, ¿no? Si el dato de por sí puede ser muy fuerte, se me va muchísima gente, y la pregunta que sigue es, bueno, ¿por qué se me va?
Claro.
Y ahí es donde tengo que indagar. Si es algo que obviamente es un contexto donde viene otro país y te pagan el triple y no puedes hacer nada, o es una oportunidad que tenés interna donde tenés que revisar la cultura, o es un mix de las dos cosas, ¿no? Porque ahí a veces pasa que tenés un poco de todo, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es identificar las causas y atacar ese tema, capacitando a nuestra gente, capacitando a nuestros líderes, para que por lo menos lo que de nosotros depende se haga lo mejor posible, ¿no? Que la gente se sienta mejor, que estén equipos con líderes más humanos, donde se sientan contenidos, y bueno, después, obviamente, si viene una oferta superadora y viene a buscar de la Juventus, te irás a la Juventus. No estaría mal, ¿eh?
Totalmente. Qué lindo ir a jugar a la Juve, ¿no? Sería muy lindo ir a la Vecchia Signora. Diego, ahí en varios pasajes vos comentaste acerca de este evento que se dio como la gran renuncia en Estados Unidos. Cerca de 4 millones de personas dejaron sus trabajos de manera voluntaria. Representa algo así como el 3% de la fuerza laboral. Era, me parece, 2,7, 3%. Y vos les ves relación también un poco con lo que vimos trabajando ahora, esto de despegarse de este escenario más tóxico, o lo ves asociado a otras causas más económicas o propias del país. Digo, ahí cómo analizas eso.
Y ahí veo un mix. Por un lado, sobre todo esto se dio a partir de la pandemia, ¿no? Donde la gente, creo que todos nosotros tuvimos tiempo para pensar en nuestras propias vidas, qué queremos, cuál es nuestro propósito, cómo nuestro propósito linkea con el propósito de la organización. También es algo importantísimo el propósito, cómo linkean las dos cosas. Esto que les comentaba yo, tal vez mi cambio a nivel personal, que también está un poco relacionado con eso. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero contribuir? ¿Cómo estoy impactando en otros o no? Por un lado pasa por ahí, por otro lado también pasa por las oportunidades que uno puede tener. Por ejemplo, en el sector de ustedes hay muchas oportunidades, ¿no? Entonces, pues eso también las empresas lo saben.
Sí.
Hay una guerra por el talento. Totalmente. O sea, las empresas se están matando por tenerlos a ustedes en los equipos, ¿no? Entonces, ustedes eso lo saben. Y saben que hoy están acá y de repente si hay alguna incomodidad que empieza a surgir y va pasando el tiempo y no se arregla, ustedes saben que van a tener 3-4 mensajes en LinkedIn casi todos los meses para tentarlos a ustedes a irse. Con lo cual, obviamente, el que tiene más posibilidades porque estudió, como se capacitó como ustedes y están en temas que son muy importantes, van a ser muy buscados, y eso contribuye a lo que pasó en Estados Unidos con la gran renuncia, que está pasando acá, por ejemplo, en su sector. Pero también hay un poco de este componente de qué quiero hacer yo, cómo me veo en unos años, cuál es mi proyecto de vida, ¿no? Y también va de la mano con eso. Entonces creo que hay un mix entre varias características. De hecho, he leído notas de esto, que la gran renuncia está llegando a Latinoamérica también y que se está viendo un poco a partir de esto.
Sí, total. Yo creo que el contexto es un poco distinto por la situación económica, ¿no? También que cambia, pero me parece que también pasa por el aspecto cultural o de las generaciones, si lo queremos llamar de alguna manera. Me parece que, no sé, a nuestros padres o a nuestros abuelos, pensar en una rotación de trabajar 3 años acá, 1 año acá, y no era tan bien visto, no sé si decir si es la palabra bien visto, digo, pero eran más trayectorias de largo plazo, 15 años, toda la vida trabajando en una misma empresa, un jugador que se retiraba con los mismos colores. Bueno, digo, pasa como en un aspecto generacional que hoy esa rotación no es tan mal vista, si yo no me siento tan bien y quiero cambiar el rumbo, puedo encontrar otro lugar donde caer. Me parece que también pasa por ahí, ¿no, Die? Las nuevas generaciones son un poco más irreverentes y mucho más rebeldes en eso. Tengo una nena de 10 años y digo, me pasa esto, ¿no? Y me parece que está buenísimo. Antes nos pasaba, antes quedamos atados.
Sí, sí, totalmente. Esto de... ves en un currículum a alguien trabajando hace 10 años en el mismo lugar y decís, ¿qué pasó acá? ¿No? Y lo sí. que antes era súper normal. Y decís, ¿pero por qué te quedaste 10 años acá?
Claro.
Bueno, pero viste, capaz que le gustó, yo qué sé, no sé, o se acomodó ahí. Pero creo que viene por ahí, sí, sí, también. Hay una necesidad también de cambio, de desafiarse también, ¿no? De buscar algo nuevo. Hay un poco de eso y también esto de la aversión al riesgo que tiene cada uno. Tal vez antes entro a esta empresa y muero acá y ahora tal vez, y creo que la pandemia por eso también contribuyó, porque decimos, creo que lo vimos todos el final más cerquita, decimos, no, yo quiero también vivir otras cosas, vivir otras experiencias, quiero ir a otro lugar. Y ahí también es donde uno entra a jugar y entra a desafiar. Y me parece que viene muy bien eso.
Bueno, permítame ponerme el gorro de la esperanza. ¿A qué voy? Entiendo la gran renuncia, 4 millones de personas, entiendo el contexto que tenemos hoy en día, pero ¿qué pasa con los líderes que decimos, che, queremos que el equipo no se vaya, queremos que el equipo se quede? ¿Cómo podemos hacer los líderes para mitigar este tipo de problema llamado la gran renuncia? ¿Qué podemos hacer mañana? Digo, ¿cómo podemos poner en práctica? Bien pragmático. ¿Qué herramientas das?
Bien, bien. Herramientas. Bueno, hoy hablamos bastantes herramientas. Dijimos, por un lado, propósito. Hablamos de propósito. ¿Por qué la gente se debería quedar? O sea, la motivación no es dar ánimos. La motivación es dar motivos. ¿Por qué te vas a quedar? No, dale, dale, dale. No, sino quédate acá porque acá vamos a marcar la diferencia. ¿Qué dice Apple? Nosotros en todo lo que hacemos creemos en desafiar el status quo, creemos en un pensamiento diferente. O sea, somos los locos que hacemos cosas diferentes, vamos a cambiar el mundo, vamos a romper el status quo. Eso somos nosotros. Si venís con nosotros, vas a hacer eso. No sé, la marca esta de ropa Patagonia. Estamos en este negocio para salvar al mundo. Entonces atraen a la gente que está a favor del medio ambiente, a salvar el mundo y van con esa onda. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Propósito uno, marcar el propósito a tu gente. ¿Por qué tiene que quedarse con vos? ¿Por qué es importante que trabajen en la empresa? Dos, hablamos de empowerment, empoderamiento. ¿Le voy a dar a la gente la confianza, la autonomía para que tome decisiones? ¿O me voy a limitar a dar órdenes, indicaciones todo el tiempo y cumplir lo que te estoy diciendo que hagas? No me interesa lo que tengas para contarme. Empoderamiento, implica dar confianza, implica autonomía. Tres, reconocimiento. Como dijimos antes, solamente estoy presente cuando viene algo malo y vengo a castigar, o cuando algo sale bien, me estoy perdiendo la oportunidad de oro de reconocer a alguien, de valorarlo por lo que hizo, por lo que es, por su contribución al equipo. ¿Se equivocó? ¿Cómo reacciono ante el error? ¿Voy a castigar o nos vamos a reunir, vamos a ver qué pasó para el día de mañana hacerlo distinto? ¿Cómo reacciono ante el error? ¿Cómo fijo el ejemplo ante el resto? Entonces dijimos propósito, empoderamiento, reconocimiento, el tema de, básicamente, esto de la palabra confianza, escuchar, comunicación, cómo me estoy comunicando con mi equipo, no tanto, no solamente por lo que les estoy diciendo y cómo se los digo, sino cómo estoy escuchándolos. Les pregunto cómo están, cómo se sienten, qué podrían aportar, qué podríamos hacer distinto. Preguntas abiertas, ¿no? No las preguntas por sí o por no. Preguntas abiertas, se llaman preguntas poderosas, hablando del coaching que hablaba Google antes, me conté la anécdota. Preguntas poderosas que lo lleven la otra a pensar. O cuando viene alguien y te cuenta una situación para que vos la resuelvas como líder y vos le preguntás, ¿y vos qué harías? Y ahí le cambiás el juego, ¿no? Y le haces pensar a la persona y decís, ah, bueno, yo haría lo siguiente. ¿Y qué más podrías hacer? ¿No? Y lo vas ayudando a la otra persona a que encuentre la solución por sí mismo. Vos no se la diste. Esa persona... Entonces después, cuando vos le preguntás a alguien, ¿qué tienen en común los mejores líderes que tuviste en tu carrera profesional? ¿No? O el mejor líder que tuviste, o la mejor líder que tuviste, ¿qué tienen en común? ¿No? Y también los desafío a la audiencia que piensen en esta pregunta, a ustedes mismos que piensen en esto. Y por lo general, cuando hago esta pregunta, la gente me responde en las clases, en las capacitaciones, me dice, era una persona que me escuchaba, era una persona que me enseñaba, que me bancó en situaciones difíciles, que me apoyó, yo lo siento, viste, por más que capaz que son contemporáneos, pero yo lo siento como una figura que me cuidaba, paternal, maternal. Esa gente que, viste, que marca la diferencia y que te hacía sentir distinto. Bueno, ¿cómo estamos haciendo sentir a nuestra gente? ¿Cómo querés que te recuerden? ¿No? Creo que pasa por ahí. Y estos puntos que vimos, propósito, empowerment, reconocimiento, comunicación, escucha, creo que son cosas, obviamente, que hay que practicarlas, hay que ponerlas en la práctica, pero podemos, como dijiste vos, Alex, mañana mismo empezar a ponerlas en práctica.
Qué bien para el que se quedó hasta este momento del episodio, porque se lleva una batería de cosas. Negro, guardemos esto, pongámoslo en la mesita de luz y todo el tiempo ahí rolando, porque me parece que está buenísimo. Diego, la verdad que...
Mañana arranco la daily así, ¿eh?
Mañana arrancamos la daily con preguntas poderosas. La verdad que cuando te pones a pensar un poquito en frío, nosotros lo trasladamos de vuelta también a nuestros propios líderes. ¿Quién es el que me marcó? ¿Quién es el que me ayuda? ¿Quién es el que me acompaña o me banca en cada momento? Decís, yo por más que me den 2 pesos más, 5 pesos más, sigo eligiendo estar acá. Y me parece que es súper poderoso eso.
Exactamente, exactamente. Esas preguntas que te haces y cuando reflexionás un poco sobre también qué querés dejarle vos a los demás, ¿no? Como creo que también por eso hablamos mucho de la pandemia y esto de no nos llevamos nada, ¿no? En lo material no nos llevamos nada, nos llevamos como esa frase de Maya Angelou, ¿no? Que dice, se van a olvidar de lo que dijiste, se van a olvidar de lo que hiciste, pero nunca se olvidarán de cómo los hiciste sentir, cómo los hiciste sentir. Entonces, por lo menos de mi parte, y uno dice, ¿cómo hice sentir a las personas de mi equipo, las personas que prácticamente es una familia, estamos un tercio de nuestra vida trabajando, son muchas horas que estamos en el trabajo? Entonces, tratemos de pasarla lo mejor posible, amabilidad, escuchar, y creo que con eso vamos a andar mejor seguro, como mínimo seguro vamos a andar mejor.
Sí, volvemos siempre al término de la empatía, ¿no? Tratar de entender la situación del otro y ponernos en sus zapatos realmente. Sí, genial, Diego, me encanta. Bueno, hasta ahí dimos repaso a todo lo que queríamos preguntarte, que nos pareció genial y que me parece que con mucho aporte a la comunidad. Así que ahora pasamos a un ping-pong de preguntas y respuestas súper cortitas y al pie, Diego. Así que arrancamos. ¿Qué libros o recursos, ya sea algún blog o lo que sea, nos recomendás para seguir profundizando en estas temáticas? Ahí, ¿qué consejo nos das?
Bien, bien. Bueno, me gusta mucho Simon Sinek, tal vez lo hayan escuchado, leído, esto de empezar por el porqué, tiene el libro, tiene la charla TED, es buenísimo y creo que lo explica muy claro. Mucho de lo que hablamos hoy también lo explica muy claro, así que súper recomendado.
Perfecto. Y hay 3 cosas que ames de lo que estás haciendo ahora, de tu trabajo, de tu rol y de tu disciplina. 3 cosas que vos digas, che, lo hago verdaderamente por esto.
Por un lado, esto hablamos del propósito, de cómo uno impacta en los demás. Por otro lado, el feedback, cómo vuelve ese propósito cuando le preguntas a la gente, che, ¿y cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? Y te empiezan a contar sinceramente cómo lo vivieron. Eso te alienta también cuando te dicen cómo la pasaron, cómo se sintieron, te alienta a seguir. Y tercero, porque, como les dije al principio, ¿no? Es un aprendizaje permanente y son temas, como estamos hablando, ¿no? Temas humanos que podemos juntarnos. Un abogado, alguien que hace producto, un ingeniero, un contador, y todos nos vamos a sentir identificados porque son temas humanos. Entonces, ¿qué más podemos aprender a nivel humano? Eso también me motiva de seguir aprendiendo, seguir capacitándome, seguir formándome. Así que creo que son 3 cosas importantes.
Amo, esa última parte amo. Me encanta. Qué genio que sos, Diego.
No, gracias, Chris.
Qué importante conectar con el propósito todo, ¿no? Eso creo que nos motiva de forma, nada, autónoma, sola, independiente, día a día. Es muy lindo. Bueno, qué gustazo nos dimos hoy, que estuvimos con Diego Dalman. Hasta acá llegó la entrevista. Speaker de charlas TED, consultor, profesor, así que nos dimos un placer hermoso. Diego, mil gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia tu experiencia, tus conocimientos. Estamos súper agradecidos. No sé si hay algo que te gustaría compartir con la audiencia, un blog personal, no sé si tenés búsqueda, hiring o algo que quieras compartir.
Próximas charlas.
Sí, claro, con gusto. próximas charlas. Bueno, sí. Bueno, arroba Diego Dalman, así como suena, en todas las redes sociales me pueden encontrar ahí. Siempre me gusta publicar contenido, digamos, de estos temas. Voy a estar próxima charla, una charla gratuita, voy a tener la semana que viene. Ahora después le paso bien los datos, pero creo que va a ser el miércoles que viene, a la noche de Buenos Aires, porque va a ser una charla para Centroamérica abierta, para Panamerican Business School, que es una escuela de negocios, donde voy a dar una charla justamente de estos temas de la gran renuncia y demás. Y también voy a estar en el Congreso de Recursos Humanos acá en Buenos Aires el día 11 de agosto, ahí representando a Compass Latam, para hablar también de los espacios organizacionales, ¿no? Que cómo vamos a el espacio individual, el espacio del equipo, el espacio de la organización. Voy a estar hablando de estos temas ahí con algunos invitados. Así que eso son lo que se viene ahora próximamente.
Terrible. Ahí estaremos.
Genial. Te vamos a estar siguiendo entonces, a ver en qué andás y seguir tomando tips de ahí. Como para mejorar también, que de eso se trata, ¿no? Ir aprendiendo, como vos decías. Así que, bueno, gracias, Diego, también de vuelta. Muy contentos de que participes con nosotros.
Gracias, chicos, por la invitación. Cris, Alex, Álvaro, Juan, la verdad, todo el equipo, espectacular lo que están haciendo. Me encantó esta entrevista, me pasó el tiempo volando. La verdad que me hicieron sentir súper cómodo, así que gracias por eso. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Espero saber de ustedes pronto, a ver qué les pareció la entrevista. Y les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.
Y ahora vamos a dar paso a la venta del próximo capítulo, que vamos a estar hablando de algo relacionado: salud mental, presiones de los equipos, presiones de mi jefe. Y comentar un poco quiénes formamos parte de Conversaciones de Producto. Hoy somos nosotros dos ahí con Alex poniendo nuestras voces. Pero también comentar que el equipo se conforma con nuestro productor, que es Álvaro Zanoni, en sonido, artística y en las cortinas sonora original de Juan Ramón Mesía. Y como Product Owner Associate de nuevos proyectos, también tenemos a Lean Clavero. Y conduciendo el episodio hoy estuvo Alex Rovanovich, que es Head of Design de Santander.
Y conmigo Chris Molfa, Product Manager en Mercado Libre. Así que esto fue todo por hoy. Gracias por estar del otro lado en esta nueva temporada de Conversaciones de Producto. La bibliografía y los casos de estudio no son algo que abundan en nuestra región, debido a la gran cantidad de material disponible que está solamente en inglés.
Seguir aprendiendo de la experiencia de referentes resulta entonces clave para nuestro sector.
Por eso, si conoces a alguien a quien le puede interesar este podcast, compartilo. O también búscanos en redes sociales para estar al tanto de las novedades de cada semana.
Dale click a seguir para que próximamente sigamos conversando. Seguinos en Spotify para escuchar nuevos episodios y en Twitter, Medium, LinkedIn para enterarse de todas las novedades sobre nuestra comunidad.
El podcast de Conversaciones de Producto está hecho con pasión y pulmón desde Argentina y Alemania. Producción, Álvaro Zanoni. Sonido original y edición, Juan Ramos Mejía. Nuevos canales y proyectos, Leandro Clavero. Idea y producción general, Alex Roganovich, Cristian Molfa y Lucila Rey.
Gracias por estar del otro lado para una nueva temporada. Este fue el podcast de Conversaciones de Producto.